Estamos leyendo los escritos del Baal HaSulam, el artículo, la entrega de la Torah. Estamos en el punto 12. Preguntas pueden hacerlas a través de nuestro sitio Capsio.il y las relevantes se preguntarán durante la clase. El artículo, la entrega de la Torah, el punto 12. Sí, sí, bueno, continuamos. Vamos a ver luego cómo nosotros comprendemos eso. A lo mejor volvemos a un punto anterior. A lo mejor en el punto 11. Punto 11. Ahora hemos encontrado una forma de examinar el propósito de la creación, que es adherirse a él, a su verdadera esencia. Esta exaltación y adherencia se nos garantiza si observamos a la Torah y sus preceptos, y esto no es más que la equivalencia entre las ramas y sus raíces. Toda esa ternura y placer se transforma en algo natural, como lo hemos explicado anteriormente. Primero, acerca de que el placer es solo la equivalencia de forma con su creador. Y cuando igualamos nuestra conducta a nuestras raíces, tenemos la sensación de placer. Dos, y todo lo que está a nuestro alrededor y no está incluido en nuestra raíz se vuelve intolerable, repugnante o considerablemente doloroso para nosotros, por lo que se encierra en ese concepto. Y naturalmente nuestra esperanza depende de la medida en que igualemos nuestra forma con estas sagradas raíces. Punto 12. Estas fueron las palabras de nuestros maestros cuando preguntaron, ¿qué le importa al Creador si se mata por el pescuezo o por el cogote? Después de todo, los preceptos fueron dados para purificar a las personas. Y esa purificación significa la purificación del cuerpo turbio, que es el propósito que se desprende de la observación de la Torah y sus preceptos. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre, porque cuando uno sale del seno de la creación, uno se encuentra entre la inmundicia y la bajeza. Eso significa que uno está impregnado de amor a sí mismo, siendo que cada movimiento gira en torno a sí mismo, sin ningún tipo de concesión a los demás. De este modo, entonces, uno está siempre a la máxima distancia de la raíz, en el otro extremo, ya que la raíz es el completo otorgamiento sin una pizca de recepción. Dos, mientras el recién nacido se encuentra en un estado de absoluta recepción para sí mismo, sin ningún atisbo de otorgamiento alguno. Por lo tanto, su situación es considerada como el punto más bajo al que puede llegar la humanidad. A medida que crece, va recibiendo de su entorno porciones de aprendizaje de otorgamiento al prójimo. Esto, por supuesto, depende de los valores y el desarrollo del entorno. Entonces, también aquí es iniciado en la Torá y sus preceptos para amarse a sí mismo, para obtener recompensa en este mundo y en el de más allá, denominado Lolishma, no es su nombre, porque de otra manera no se podría acostumbrar. Cuando va creciendo, se le va revelando la manera en que tiene que observar los preceptos Lishma, que es el único objetivo de complacer a su creador. Como lo escribe el Rambam, acerca de que a las mujeres y a los niños no se les debe revelar cómo observar la Torah y sus preceptos Lishma, ya que no podrá soportarlo. Solo cuando crecen y adquieren conocimientos y sabiduría, se les enseña a servir Lishma. Es como dicen nuestros maestros, de lo Lishma se llega a Lishma, siendo el objetivo el complacer al Creador, y no el amor para uno mismo. a través del atributo natural que se obtiene al observar la Torah y sus preceptos. Es un nombre. He creado una inclinación al mal, pero también he creado la Torah como condimento. Es que esa criatura se desarrolla y se eleva por encima de los niveles de esa exaltación hasta perder cualquier vestigio de egoísmo. Todos los preceptos de su cuerpo se elevan y todos sus actos se enfocan en otorgar, de tal manera que incluso sus propias necesidades fluyen con la intención de otorgar, es decir, para poder otorgar. Esto es lo que dijeron nuestros maestros. Los preceptos fueron dados para purificar a las criaturas. Rab, es decir, si no es el deseo de recibir sobre el cual nos elevemos, no tendríamos ninguna vasija, no tendríamos ninguna vasija para poder sentir el deseo de otorgar al Creador, es decir, como algo dulce, como algo que llena, como algo que esperamos que llegue sobre nosotros. Es decir, que el deseo de recibir, cuando es opuesto y nos forma las formas opuestas, Él en su profundidad, en su poder tan grande, a partir de esto tenemos el alcance del otorgamiento, del amor y la grandeza de la fuerza superior. ¿Preguntas?
No.
Rab, la pregunta es, según la sabiduría del Kabbalah, ¿qué significa lishma? ¿Qué significa otorgar? Porque nosotros sabemos que hay mucha gente que piensa, yo doy todo el tiempo, yo otorgo, yo me preocupo. ¿Qué significa, según la sabiduría del Kabbalah, otorgar en lishma? Rab, no puedo explicarlo eso. Lo que nuestro mundo otorgar, lo que significa, cualquiera puede decirlo, sí, ustedes saben lo que sí. Yo estoy en la clase, alguien pide una limosna, yo se la doy, ¿sí? Hay cierto viejo que yo lo ayudo a cruzar la calle, hay otras cosas que yo hago también, eso que nosotros decimos, gracias, por favor, el uno al otro. También estos son actos de otorgamiento, ¿no? Todas clase de cosas, desde lo pequeño, lo menor a lo mayor, pero no tienen nada que ver con el otorgamiento verdadero, porque todo esto se hace esto a partir del deseo de recibir. Y si es a partir del deseo de recibir, no es otorgamiento. Es deseo de recibir que hace actos de otorgamiento, solo que nosotros, porque nosotros vivimos todos dentro del deseo de recibir, entonces nosotros al parecer, pensamos sobre esto como acciones de otorgamiento. Pero en verdad, no hay en ellos nada del otorgamiento, sino que solo recepción disimulada y solo hacer actos para otorgamiento. No somos capaces. Nosotros no sabemos lo que significa. No sabemos. Porque para eso se necesita primero restringir nuestro deseo de recibir, elevarnos por encima de él, es decir, adquirir fuerzas que estén por encima de las fuerzas de la recepción, fuerzas de otorgamiento. En estas fuerzas hacer acciones y entonces significará otorgar. Y estas acciones se llaman actos espirituales y lo que recibimos en estas acciones, en estos deseos, los cuales de verdad son actos de otorgamiento para, hacia los demás, se llamará el mundo por venir, el mundo espiritual o el Creador. Así será. Preguntas. Escribe aquí que de lo lishma, que de lo lishma llegará al lishma. Rab, ¿cómo, eso se refiere, cómo llegamos a actos de otorgamiento verdaderos que se llaman lishma en su nombre? Entonces, por medio de eso, que entramos en actos de lo lishma, que lo lishma es toda clase de preparaciones que yo hago según como los cabalistas me lo han dicho, y meticulosamente cuando trato de realizarlos, de hacerlos, entonces de lo lishma, de actos de otorgamientos engañosos, pero avanzando hacia la espiritualidad, yo entro en actos espirituales, así verdaderamente, sí. Pregunta, ¿cómo apresuramos esto? Porque suena como Rav, todas las acciones son en la decena, solo en la decena, solo en conexión. Solamente en conexión. Pregunta, ¿podemos controlar esto, hacer más que eso? ¿O lo que es posible hacerlo por medio de la luz es lo que se puede hacer? Porque actuamos, por ejemplo, en Lolishma y esperamos que la luz actúe. Rav, también actos de Lolishma y también en Lishma es solo por medio de la luz que reforma. Actos Lolishma también son actos mismos, son espirituales. Los resultados todavía no son espirituales. Es decir, que yo quiero llegar al otorgamiento y yo trato de trabajar en el grupo y esforzarme entre ellos, todo lo que nos dicen los cabalistas, y yo siento que en cierta forma avanzo hacia eso, pero conjuntamente con esto yo también descubro que mis acciones todavía no son otorgamiento puro. Sí, pregunta. Entonces, ¿qué agregamos aquí si yo hago actos y descubro que en verdad no hago? Rav, agregamos y agregamos, como la escuela, hay que aprender cómo hacerlo de forma correcta. Pregunta, ¿qué significa la forma correcta? Rav, que sean en verdad con la intención de otorgar, que estén desconectados de la intención de tu deseo de recibir, de tu naturaleza, que vos tenés que recibir una segunda naturaleza, es algo distinto, como si vos te vistieras en otro cuerpo. Entrarse en otro cuerpo. Pregunta, ¿en qué aspecto, qué en verdad debo esforzarme para que esa segunda naturaleza llegue? Rav, esforzarte en la sociedad. Pregunta, supongamos que hacemos eso. ¿Qué dentro de este esfuerzo hace que la luz otorgue más? Rav, dirigirte al grupo y a través de ellos al Creador. Pregunta, no, eso no necesariamente sucede cuando nos esforzamos en el grupo. Rav, eso depende de tu intención y lo importante, más importante de ese trabajo es aumentar la importancia del Creador a ojos del Creado. Que hasta que vos comenzás a descubrir que los actos que vos haces son para vos como un pago, una recompensa, como vos tomás una valija. Sí, es una valija de 100 kilos, sí, pero de pronto vos ves que tenés fuerza y vos la arrastrás, e incluso no la arrastrás, vos la tomás como un regalo, como un ramo de rosas. Sí. Pregunta. Hay aquí como un círculo con la sociedad, cuando nos esforzamos por la sociedad. ¿Y para qué nos esforzamos por la sociedad? Rav, para traer esa semilla al Creador. Pregunta. Pero eso también debe ser a través de la sociedad. Rav, sí. Pregunta, ¿dónde eso se invierte? Porque, Rav, nada se invierte, está uno dentro del otro. El Creador está dentro de la sociedad. Pregunta, ¿cuándo nos dirigimos hacia él? Rav, nos dirigimos a él desde un principio, porque de otra forma la acción no tiene una relación correcta. Pregunta, ¿puede ser que es algo engañoso en un principio? Rav, por supuesto, engañoso no está en eso, es una acción correcta. Por eso yo dije, es una acción espiritual, pero el resultado es material. Yo quiero otorgarle, yo quiero darle. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué querés hacer eso? Bueno, después se aclara que es para mí, pero entre el uno y el otro, de todas formas, vos te incluís en el acto de otorgamiento a través del grupo, vos despertás la luz que reforma, y aunque vos estás con la intención de otorgar esa luz que vos despertás por medio de tu acción, influencia sobre tu intención. Óiganlo. Sí, pregunta. La acción despierta la luz, influencia sobre la intención. En un principio me anula de la intención. Rav, la acción no influencia sobre la intención. La acción influencia sobre el otorgamiento. A través de la sociedad influencia sobre el creador. Y entonces sale la luz nuevamente a través de la sociedad y llega a ti, te corrige a ti la intención. No tienes ninguna posibilidad de corregir tu intención tan mala si no es de esta forma. Sí, pregunta. En un principio la acción de la luz sobre la intención es que anula la intención de recibir para sí mismo y luego agrega también la intención con el fin de otorgar. Rab, eso es después, por el momento que no sea, que no reciba, que no tenga la intención de recibir. Yo necesito ahora, por el momento, limpiarme todas las vasijas de recepción, que estén todas anuladas de recibir como una remuneración egoísta. Y luego, con la intención de otorgar. Jaime pregunta. Rav, si el creador se encuentra dentro del grupo de los amigos, ¿qué es lo que yo pido de él? Rav, pedís de él que tus acciones sean en verdad actos de otorgamiento. ¿Y qué significa un acto de otorgamiento? ¿Sino más una frase? Sí, pero se realiza esa frase con relación a mí para estar en otorgamiento. Significa que yo pido por los amigos. Pregunto, él es los amigos, ¿no? Rav, los amigos que están en mi decena, yo pido de él para los amigos, para mis amigos y hermanos. Pregunta, él se viste en los amigos, él son los amigos. Rav, no, te confundís, él es él, no es él. Ese es el cli, la luz. Yo pido de él, de la luz, de la fuerza del otorgamiento, que nos ayude a estar unidos todos para estar unidos para él. Yo no me confundo entre los amigos y el creador. ¿Está bien? Pregunta. Rab, si yo sé que la luz, primero que nada, la luz, trato de ver la luz que reforma y el fin del acto está en el pensamiento preliminar. Entonces, si yo me dirijo a esa intención primaria, cuando yo trabajo, significa Lishma. En cada acción, cuando yo trabajo y yo pienso en el acto final, yo sé que allí está la luz más grande. Entonces, ¿eso significa Lishma? Rab, no. No, no tiene nada que ver Lishma o no Lishma. Yo no sé lo que significa estar pensar en el fin del acto, que yo al final recibiré cierto pago. Lindo. Simplemente pregunta. El fin del acto está en el pensamiento preliminar, que todos seamos como un hombre en un corazón al final y permitamos que el Creador mostre su grandeza. A eso yo me dirijo y a través de esto llego al Lishma. Y cuántas acciones de Lishma me traen al final al Lishma. Pero si yo en cada acción estoy en el acto final porque quiero jalar la luz que reforma, entonces como resultado de esto podemos decir que estas acciones nos traen al Lishma. Por el fin de los cielos, para el otorgamiento. Vos pones tantas palabras que vos te confundís de ellas. ¿De dónde vos sabás? En nombre de los cielos, esto, lo otro. ¿Para qué lo decís así? Sí, vos llegás así a actos de otorgamiento, sí. Bueno, ser un poco más exacto. Bueno, continuamos con la lectura. La Torah está compuesta por dos partes. Uno, los mitzvot entre el hombre y su creador. Dos, los mitzvot entre el hombre y su semejante. Las dos tienen el mismo objetivo, la de llevar a la criatura al propósito final, que es la adhesión a él. Incluso el lado práctico de los dos es el mismo. Yo quiero realizar cualquier acción lishma sin ningún vestigio de egoísmo, es decir, sin saciar ningún beneficio propio, no sentirá diferencia alguna. tanto si sirve a su semejante para lograr su amor o si sirve a su creador para conseguir su amor. Eso se debe a que existe una ley natural para toda criatura que dice que cualquier elemento que se encuentre fuera de su propio cuerpo es considerado como irreal y vacío. Y cualquier movimiento que hace el hombre con el fin de amar a su semejante lo realiza gracias a la luz retornante y eventualmente obtendría una recompensa que regresaría a él y lo beneficiaría. Por lo tanto, esto no puede ser considerado amor al prójimo, porque es juzgado por su resultado final. Esto se asemeja a cualquiera que no es rentable sino hasta el final. De todas maneras, el acto de alquilar no es considerado un acto de amor al prójimo. Sin embargo, hacer cualquier movimiento solo por amor al prójimo, es decir, sin la chispa de la luz retornante, sin la esperanza de recibir algo a cambio, es completamente imposible. Está escrito en las correcciones del Zohar, refiriendo a las naciones del mundo. Todo acto de misericordia se realiza, lo hacen en beneficio propio. Esto significa que cualquier acto en beneficio de sus compañeros o de su creador no lo realizan por amor a los demás, sino por amor a sí mismos. Y esto es así porque si no sería algo antinatural. Por lo tanto, solo los que observan la Torah y sus preceptos son merecedores de esto, porque al estar acostumbrados a observar la Torah y sus preceptos para agrandar al Creador, poco a poco salen del celo natural de la creación y adquieren una segunda naturaleza, que es el amor al prójimo mencionado anteriormente. Esto es lo que llevó a los maestros del Zohar a excluir a las naciones del mundo de la cuestión de amar al prójimo por sobre todas las cosas, y dijeron, todo acto de misericordia que realizan lo hacen en beneficio propio, ya que no están involucrados en observar la Torah y sus preceptos lishma. Y todo lo que se refiera a servir a sus dioses es solo por la recompensa y la salvación en este mundo y en el mundo del más allá. Por lo tanto, la adoración a sus dioses es por egoísmo y no realizarán nunca ningún acto que esté fuera de sus cuerpos. Razón por la cual nunca podrán elevarse ni por el filo de un cabello por sobre su naturaleza básica. Rav, preguntas. Sí, Niv. Rav, cuando queremos organizar una sociedad exterior, no que de aquellos que estudian servir a la Kabbalah, según esa forma, para que lleguen al otorgamiento, que estén adaptados a las leyes de la naturaleza, a las leyes del otorgamiento, también trabajan por el bien de la sociedad. No decimos que trabajan por el bien del Creador, no trabajan por los demás. Rav, sí. Pregunta, ¿por qué allí habrá cierto cambio en esos valores interiores que los acerquen al otorgamiento, Rav? Porque ellos están bajo tu educación y vos influencias a ellos. Pregunta, ¿qué significa yo influencio, Rav? No se dirigen al Creador, ellos vienen a ti, porque comprenden que vos podés hacerles el bien de forma material. Y vos estás en un grado que los conecta a ellos, que los conecta a ellos, al Creador. Tenés un negocio con el Creador, una relación con el Creador que puedes recibir de él, la luz que reforma para ellos. Y vos transmitís la luz, esa luz que reforma para ellos, a ellos. Incluso que ellos no quieren y no están preparados para esto. Vos no haces como el Creador hace hacia vos, que te trae la luz. Vos los influencias a ellos por medio de toda clase de acciones corporales, que ellos están manejados por ti, se arreglan, estudian, hablan, y a través de eso que vos manejás esto, de vos llega a ellos la forma del otorgamiento. Vos sos el que los conectás, vos sos el que el que vos te conectás con ellos, con entre Galgaltenaim y Ahab, y entonces las luces de vos les llegan a ellos, incluso sin su conocimiento, sin saberlo, sin que ellos lo sepan, como bueno, se lo escribe sobre los pueblos del mundo, porque vos ya estás conectados con ellos en el mismo sistema de Adam Rishon. Es suficiente que vos estás en conexión con el Creador, ya es suficiente para que la luz del Creador pase de ti a ellos, a todas las demás vasijas de las personas, y luego también a los animales, al grado viviente, al vegetativo y al inerte también después. Comenzarás a ver cómo de tus acciones habrá un orden hermoso en todo, en el clima, en la ecología, el mar del Galilea se llenará con agua, habrá pájaros en el desierto, todo estará arreglado, todo será hermoso, hasta que descubras que el lobo se hace amigo con la oveja. ¿De dónde llega eso? A través de eso, que a través de vos llega la luz al grado de los humanos y luego al viviente, al vegetal y al inerte. Y no habrá un tsunami ni erupciones de volcanes. Todo será un paraíso. No necesitas elevarte al mundo, al paraíso, al mundo por venir. Simplemente haces todo aquí, creas todo aquí. Y no hay muerte y el ángel de la muerte no gobernará sobre el mundo, no en el mundo material y no en el mundo espiritual. Y todo es por medio de eso que aquellos que tienen esa inclinación para conectarse con el Creador piensan sobre todos los seres del mundo y organizan la relación con ellos. Todo se conectará. Pregunta. En el gran congreso que viene, las mañanas estaremos con todo nuestro clima mundial, la gente que hablan con nosotros en el mismo idioma, en la misma lengua, y en las tardes estaremos con personas que son al parecer nuevas o que no nos conocen. ¿Cómo ve la combinación correcta entre las tardes con una lengua que sea apta para también unos y también para los otros? Rav, el propósito es solo uno. Y el público es más o menos está en la misma tendencia. ¿Por qué invitamos a todos? Porque nosotros estamos hoy en un mundo que está completamente, que llega a la revelación, es atraído a la revelación del mal. La revelación al mal tiene una vinculación de que corregir el mal. Aléjate del mal. Corregís el mal y entonces el deseo de recibir se aleja del mal y entonces ese deseo de recibir continúas y haces el bien. Buscas, entonces, ¿de qué forma puedo ser bueno? Por eso, nosotros podemos invitar a cualquier público, a todo público en el país de Israel, incluso podría invitar a todo el mundo, a 7-8 mil millones de personas que puedan entrar e incluirse en todo lo que nosotros hablamos sobre la corrección del mundo, porque si los cabalistas, todavía en los tiempos de Ari, más todavía en los tiempos de Baal HaSulam, dicen sobre eso, de que el mundo ya llegó a la última generación, la corrección, entonces por supuesto que debemos realizarlo. Y principalmente yo no veo que ningún grupo que estudia la sabiduría de la Kabbalah, hay muchos grupos que estudian, decenas de grupos que yo no los conozco, pero así lo he oído, ¿sí? En toda clase de formas. Entonces, no hay un grupo como nosotros que se ocupa de públicos tan amplios y tan lejanos. Yo los invitaría, sí. pregunta. Invitarlos, eso está claro. Sí, invitaremos y trataremos de hacer todo lo posible para que lleguen. Pero ante usted estarán 6.000, 7.000 personas, estarán ante usted. Que parte de ellos, no quiero decir números, la mitad o a lo mejor un poco más, serán gente que están junto con nosotros muchos años. Y una parte pequeña o a lo mejor gente que lo oye por primera vez. Rab, ¿y qué hay qué tiene que ver eso? ¿Cuál es la pregunta? Ahora que usted le explicó a Niv, usted le explicó cómo hay que hablar de una forma diferente. Rab, estamos en el mismo mundo. El mundo es muy, muy amenazador para nosotros. No sabemos qué va a suceder. Comenzamos el año, si todos preguntan, ¿nosotros sobreviviremos este año o no? ¿Qué va a suceder durante el año? El año 2018 fue un año que nos reveló de forma clara que la humanidad no la va a pasar bien. A pesar de que se desarrollan tecnológicamente y con la... Para la persona en sí no va a sentir nada bueno. Los sueldos en el mundo están en descenso. Todas las cosas están en descenso fuera de los elitas. Uno por mil toman todo. Y también lo toman esto de forma de dinero. ¿Qué tienen de eso? ¿Sí? Y todos los demás son dañados. Por eso. Podemos, con el fondo ese de que el futuro no será rosa ni bueno, que se puede hacer algo, que podemos, si ellos pueden oír que hay algo que se puede hacer, entonces ya tienen para qué llegar. Nosotros necesitamos difundir esto de forma correcta y por eso tenemos una relación hoy con toda la gente del mundo, porque todos están en el mismo plato. Pregunta. ¿Hay lo que difundir sobre eso de que el Estado no será bueno o cómo será bueno? Rab, ¿cómo será bueno? Debo difundir que la tendencia es clara, que es una tendencia negativa en todos los aspectos, en cualquier aspecto del cual digas. Porque también con la sensación interior, la seguridad, la calma, la alegría y también en los... en los sueldos, en todo, en las relaciones entre las personas, todo está en descenso, en caída y todo lleno de decepciones. Ahora bien, hay un método que habla sobre cómo podemos superarlo todo. También los sueldos, también la seguridad, también el buen futuro para los niños, para todos, en contra de la delincuencia, todo lo que sea. Hay un método que se llama el método de la sabiduría de la Kabbalah y esto se revela porque nosotros nos encontramos precisamente en este estado para ayudarnos a nosotros. Fíjense lo que está escrito allí, traer unos cuantos extractos cortos, no larguísimos, que hablan al corazón de la persona y así atraer a la gente. Pregunta, ¿la persona que vea esa propaganda estará de acuerdo en que la persona aceptará que el estado no está bueno? Rab, la tendencia es clara, ¿sí? No, la tendencia es clara y está clara que ningún gobierno nos hará una revolución para el bien. Pero lo más importante es que no sea todavía peor y, por lo tanto, es cierto que el pueblo de Israel sabe cerrar los ojos como los niños que dicen, no existe, se acabó, no hay un lobo. Pero... hay que saber cómo abrirles a ellos los ojos, un poco. Nosotros no venimos a atemorizar a la gente, no queremos hacer eso, pero podemos decir que puede ser mejor. Sí, Dudy. Pregunta. Si esa persona debe salir del Congreso, ¿con qué la persona debe salir del Congreso? Rav, con la sensación de seguridad que hay en Israel, un cuerpo que se preocupa por eso, y si él se agrega a este grupo, adquiere una seguridad y será ¿cómo llamarlo eso? Un pan para el futuro. Pero eso no resolverá los problemas que tiene con con sus niños, ni con su sustento, Rab. No de forma corporal. Nadie puede proveerle nada. Eso ya lo sabemos. Que incluso, ¿qué quería decir? Que los últimos años nos han dado un escrutinio muy claro. Aunque vos podés tener verduras y cosas así. ¿Cuánto alimento vos tirás cada día? ¿Cuántas ropas tirás? Que hace 100 años eran cosas, cada uno pensaba cuándo voy a comer ese tomate con una rodaja de pan. Hoy en día, aunque hay riqueza en el mundo, todo está en descenso, en decaída. Esa adición de tecnología, de economía, inclusión en toda clase de cosas, no nos da a nosotros, a la persona común, algo más de felicidad o de riqueza. No. Por eso hay que explicarlo. Que el problema no es que hay en la sociedad. En la sociedad existe todo. Hay incluso de sobra. Tenés miles de millones de dineros, de oro, pero la persona común no tendrá siquiera con qué lo que comer. Debe haber aquí un cambio en las relaciones sociales. De eso depende todo, porque llegamos a un estado en que podemos abarcar a toda la galaxia. Que lleguen los extraterrestres, le daremos todo lo que necesite. No hay ningún problema. No está claro hasta cuánto es posible. ¿En qué lugar en el mundo hay falta algo en algún lugar? Solo poner el dinero y te proveeremos con lo que quieras. ¿Qué querés? 100.000 toneladas de carne, por favor, mañana te las tenés. No hay ningún problema con eso. Traeremos un avión. Mañana tendrás carne aquí, donde quieras. Verduras, por favor. Ropa, por favor. Medicinas, por favor. Lo que quieras. El problema es que no hay relación entre las personas y por eso todos sufrimos. Por eso debemos corregir la sociedad. Y hacia eso nos dirigimos, especialmente en la sociedad israelí. ¿Dónde has visto una cosa así que está tan dividida, tan separada, tan... ¿De qué forma? Bueno, eso ya lo conocen y por el momento, gracias a los televidentes y que tengan un día. Cursos sobre los fundamentos de la sabiduría de la Kabbalah. El Colegio de Kabbalah os quiere invitar a una charla de conocimiento sobre un curso sobre la sabiduría de la Kabbalah. La charla se realizará en Kfar Blum el 23 de enero. La entrada, 30 shekel y registro de antemano. Los detalles en el teléfono 1-700-509-209 o en el sitio Capsio Ayel. Conexión a la buena vida. Convención de Kabbalah Mundial. Queridos oyentes, los invitamos al 19 o 21 de febrero en Tel Aviv a una convención. Por favor, apresúrense a registrarse. Para más detalles, 1-700-509-209 o entren al sitio Kabbalah para el Pueblo, Capsio Ayel. Y ahora quedamos con una canción y un gran abrazo para todos.
בעולם לכל אחד שמור מקום מיוחד בנשמה בהגשמה כמו מופע בקונצרט מפסנתר עד קלרינט לכל אחד תפקיד מיוחד ישר Abraham, Shetim.